Volvemos, amigos, entonces, a Faro Empresarial. Estamos hoy día con Cristian Sayé y Rodrigo Wagner, hablando de varios temas. Partimos con el tema ético en las empresas, tema espectacular que necesitamos seguir profundizándolo, no solamente a través de nuestro invitado en la radio, sino que ojalá tomando estos temas en nuestras propias compañías y organizaciones en donde participemos. Y ahora queremos pasar a un tema diferente, pero igualmente importante, que es el del crecimiento económico, el de las relaciones laborales, el de las leyes laborales. Y solo para hacer un contexto, José Gregorio, un destacado economista chileno, hablaba hace poco que el país venía creciendo a tasas del 4%, pero sin embargo el empleo venía creciendo a tasas del 0.4%, cuando el ratio de crecimiento del empleo debería haber estado en orden al 2%, y que él no tenía una explicación clara. Y se hablan de temas de automatizaciones, se habla de temas de tecnología para explicar, se hablan de temas de que quizás el empresariado efectivamente está buscando caminos diferentes por problemas de lo rígido que quedó la ley laboral, y que no conversa justamente con los nuevos modelos de negocio que hoy día se están dando en nuestro país. Por ejemplo, todo el tema de Uber, como por ejemplo los contratos en lo que son los modelos de Corner Shop, todos son modelos de negocios diferentes y nuevos que al parecer no entrarían en esta lógica que trata de balancear los poderes negociadores entre empleadores y empleados, a la cual trataba de focalizarse la reforma laboral. Cristian, no sé si tú tienes alguna idea o alguna sensación al respecto.
Muchas. La primera, me quedo con lo último que dijiste. Las nuevas formas de hacer negocio cambian los paradigmas laborales. Piensa tú en la economía de la colaboración, los típicos ejemplos, Uber, Airbnb, incluso Corner Shop, podríamos decir que es parte de la economía de la colaboración. Hay una muy interesante que es Comparto mi maleta. No sé si habían oído hablar de
esa. Que escucho eso.
Comparto mi maleta es aquellas personas que viajan y que les sobra espacio en su maleta, se ponen a disposición a través de un sitio web de compartición de esto. Entonces ofrecen su servicio para que otra persona te encargue cosas y no tenga que pasar por Amazon o alguna empresa de courier internacional. Es bien interesante, no está regulado. Una de las primeras...
Por la aduana sí va a tener que pasar.
Sí, tiene que pasar, pero hay algunos que tienen...
parte de la problemática.
Bueno, es que ahí está la primera problemática, son las regulaciones. Las regulaciones en materia, por ejemplo, impositiva. Airbnb acaba de tener un revés muy fuerte. Más bien las personas que tienen departamentos o casas que las ponen en Airbnb, la municipalidad de Las Condes se fue varios recursos, llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que era posible que una comunidad de vecinos en un departamento o en cualquier cuestión compartida habitacional pudiera poner restricciones a aquellos que quieran ocupar sus viviendas como Airbnb. Lo que parece bastante interesante analizar, porque podemos nosotros en esta comunidad donde está Radio Agricultura impedir de que oficinas sean o casas sean arrendadas para efectos de Airbnb. ¿Dónde está la libertad de los individuos de no ver que está lleno de gente con maletas todos los días haciendo ruido frente a mi idea de tener un espacio habitacional tranquilo?
Ahí hay temas éticos, como lo conversábamos
recién, pero hay problemas de regulación en el mercado laboral. Una apreciación que la hemos venido conversando hace tiempo también en esta radio, en el siguiente sentido: no puede ser que la regulación laboral impida que se desarrollen negocios de esta naturaleza. Estamos hablando de que la legislación laboral, que se está trabajando fuertemente en comisiones que han sido invitadas por el gobierno, no puede ser que esto frene la economía de la colaboración, frene la automatización. Por el contrario, la adaptabilidad, el trabajo para adultos mayores, para jóvenes, requiere de una legislación laboral moderna, como existe en varios países del mundo, que fomenta el teletrabajo, que fomenta la especialización a través de personas que están con espacios de tiempo reducidos durante el día y que pueden prestar servicios profesionales bajo contrato. Si la gran pregunta ahí es los derechos sociales, más bien los derechos de seguridad social de esas personas, y ahí vamos nuevamente al problema de pensiones.
Pero para haber derechos sociales tiene que haber crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, es imposible otorgar derechos sociales. Antes de partir con el programa, hablábamos con respecto a los telepeajes, y aquí en algunos peajes, en algunas partes, al ponerse el telepeaje, había muchas familias que dejaban de vender qué sé yo, dulce, los dulces de la ligua, o qué sé yo, o bebida, o agua, y por lo tanto hay una pérdida de empleo en ese sentido. Pero por otro lado, conversábamos con Rodrigo, que las concesionarias tenían que al tener más telepeajes, que tenían que contratar más gente, más ingenieros capacitados para llevar la administración de esta estructura. Pero finalmente, si bien en el payroll o lo que se paga para medir producto o productividad es similar a lo que había antes cuando se le pagaba a la cantidad de cajeros que manejaban esta estructura, solamente termino con la idea, Cristian, es que la cantidad de gente que se contrataría es menor. Y por tanto podríamos tener una problemática en el empleo, y quizás eso es parte de lo que explicaría que el país crece al 4% y que el empleo crezca al 0,4%, como mencionaba José de Gregorio. No sé qué piensas tú, Rodrigo.
Gracias por poner el tema, porque siento que a veces recibe poca atención un tema que en Estados Unidos del puerto de una casa, que es cuánto del trabajo que se genera es para ingenieros top, gente con doctorados globales, y cuánto es para gente que termina el colegio. Antes, una cosa que cambió radicalmente en Estados Unidos es que antes tú terminabas el colegio y podías tener una vida de clase media y no necesitabas tres empleos entre medio ni estar ahí pituteando. Eso se rompió las últimas, digamos, tres décadas, una cosa así, y lo muestran los patrones de empleo. Ahora, es importante dejar en claro que lo que estamos viendo en Chile todavía no lo podemos diferenciar, saber si es algo de un patrón de ajuste cíclico o algo más permanente, que tenga que ver con automatización, no sé qué. Los datitos que están apareciendo, en realidad, que la recuperación del PIB no iba con tanto chorreo, digamos, con tanto crecimiento de empleo y todo, hay que mirarlo un poquito con cuidado. Hay un par de gente que ha estado mirando esto, que vale la pena escucharlo, pero que te dice, mira, algo que pasó es que las estadísticas de empleo te muestran que había gente que estaba autoempleada, que uno podría llamarlo subempleada a veces, y eso empezó a caer y empezó a subir
empleo por cuenta propia,
y empezó a subir el empleo asalariado, comillas, una pega con contrato, con mayor estructura, que tienen en general a veces un poquito mayor remuneración. Entonces hay veces donde la estadística de empleo global no salta, pero sí saltan subcategorías que podríamos llamarlo de cuasi subempleo a empleo en una pega. Ese número, digamos, no siempre está bien cortado en las estadísticas oficiales y es algo que hay que mirar. ¿Sí? Después el segundo punto, que tiene que ver con el dato de la un poco de la calidad del empleo, ha tenido que ver con cuánto entendemos nosotros que está pasando con los migrantes. Normalmente no me aparecen en las estadísticas, pero seguramente yo le meto un 5% de aumento en la mano de obra. Y todos, muchos vienen en edad de trabajar, no sería raro de que necesitáramos un poco más de que produjéramos más PIB. Entonces no está claro, ahí hay un tema de medición, en lo cual yo creo que tanto la misma gente del Banco Central, yo creo que ha entendido que se tiene que meter de cabeza en esto, ya se están metiendo. Ahora, si esto llegara a ser permanente y estuviéramos en una situación parecida a la de Estados Unidos, que no es lo que estoy diciendo, pero podría ser, hay un área que es cuántos trabajos que no requieran tanto ingeniero y sean más intensivos en obrero o personal de menor calificación, no necesariamente menor calificación, pero gente que haya terminado el colegio solamente, no que haya tenido que terminar la universidad. ¿Cómo estamos generando empleo ahí? Algo que fue enorme en el sector agrícola, o sea, en el mundo, en China en los 80, 90, es como la expansión de la agroindustria en zonas rurales levantó el ingreso, y sobre todo el ingreso de mujeres. ¿Por qué? Porque tenía una pega estable, aunque fueran 3-4 meses al año en el packing. Eso, la pregunta es cómo entramos a hacer fomento productivo, no solo en alta tecnología, sino también en cosas que generan algún empleo, con cuidado, sin regalar plata, sin populismo, pero sí preocuparnos de las industrias, como la agroindustria, digo yo, pero hay muchas otras que generan empleo de este tipo. El debate en Estados Unidos hoy día es cómo tú fomentas esto de manera constructiva.
Bueno, vamos a tener que seguir con este tema, justamente para profundizar y entender bien cuáles son finalmente las cifras en las cuales nos tenemos que abocar para que las políticas públicas efectivamente tengan el enfoque necesario. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me hubiese en lo personal gustado tener este programa por varias horas más, quizás a la gente que nos escucha también. Aprovecho de despedir a Cristian Sayé, socio de Buga Ortiz, un farolista connotado y gran amigo. Gracias. Y a Rodrigo Wagner, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Y
muchas gracias.
A quienes nos escuchan, por favor, sigan con Radio Agricultura.
En Agricultura fue Faro Empresarial. Gabriel Bercelli, Eduardo Martínez, Susana Sierra.